Así puestos de pie, busquen sus Biblias, Segunda de Corintios, capítulo 5. Hoy vamos a estudiar acerca de un ministerio de confianza. Hasta podemos decir una vida de confianza. Pero capítulo 5 de Segunda de Corintios, del 1 al 10, dice así la palabra de Dios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pueden tomar lugares, por favor. Y en estos versículos, vamos a ver que eso nos enseña sobre la resurrección y la glorificación de los hijos de Dios y sus implicaciones. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que abarca eso que un día seremos glorificados, resucitados con nuestro Señor? Pablo quiere que los cristianos de Corinto se concentren en lo que les espera y en lo que Dios ha preparado para ellos. Hay diferentes maneras. Hay cuerpo espiritual, la redención adquirida, nuestra habitación celestial, todo tiene que ver con la misma cosa. Algo que Dios preparó para nosotros. Él desea que se centren en lo eterno y no en lo temporal. Pues acabamos de leer eso en el fin del versículo, capítulo 4, en 4:18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Pablo quería que ellos entraban en eso, enfocaban en eso, en lo eterno. Y si su mirada está puesta en lo seguro y lo eterno, que es decir, nuestra mirada está puesta en lo seguro y en lo eterno, nosotros podemos ver también que esto produciría la confianza necesaria para servir al Señor fielmente mientras se encuentran en sus cuerpos mortales. Nosotros vivimos en cuerpos mortales y, por supuesto, temporales. Y viene adversidad. Y la única manera que uno perseverará depende de dónde está su mirada puesta. Yo, la verdad, hermanos, he batallado mucho para preparar este mensaje, más que otros. Este es uno de los más difíciles. Y le voy a decir por qué. Porque sí requiere mucho usar la cabeza, la mente, y escudriñar bien lo que está diciendo aquí. Y yo pedí al Señor que me ayudara a enseñar de manera más sencilla para que todos puedan captar esa verdad tan grande. Y aún así, yo temo que algunos de ustedes van a salir sin tener idea de lo que estaba diciendo hoy. Y otros de ustedes van a salir con sus vidas cambiadas después de hoy. So, yo espero que todos. Pero vemos aquí un ministerio de confianza. Recuerda que todos somos ministros. Todos somos ministros comprados por precio. La Biblia dice eso. Dios nos ha dado todos ministerios. Ahora, déjeme aclarar. Si eres de veras un hijo de Dios, nacido de nuevo. Primero veamos en primeros cuatro versículos que confiamos en que recibiremos nuestra morada celestial cuando salgamos de nuestra morada terrenal. Este cuerpo, Pablo dice en diferentes formas, es un tabernáculo, es nuestra morada terrestre o terrenal. En otro lugar, el capítulo 4, él dijo que es un vaso de barro. En otro lugar aquí, en el capítulo 4, él dijo también el hombre exterior. Si usted recuerda bien, versículo 16, 4:16. Por tanto, no desmayamos antes que, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Después hemos visto en 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. So, él usa diferentes alegorías para mostrarnos de la brevedad y lo temporal de nuestros cuerpos carnales. Vaso de barro, hombre exterior, se va desgastando. Un tabernáculo es como una carpa, una tienda. Nuestra morada terrestre es del mundo, ese mundo se va a acabar y también tu cuerpo. Todo para mostrarnos que no debemos de poner mucha confianza en nuestra carne. So, confiamos en que recibiremos nuestra morada celestial, nuestros cuerpos glorificados. Pablo dice es un edificio en comparación con una carpa, un tabernáculo. Y vemos aquí primero, versículo 1, 5:1, que viene de Dios mismo. Capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este vaso de barro, este hombre exterior que se va desgastando. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, que es otra palabra por carpa o tienda, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Recuerda que lo que vamos a recibir viene de Dios, no de los hombres. No viene de este mundo, no viene de nadie menos que el mismo que te dio la vida, el mismo que te dio un alma, el mismo que te dio un espíritu, es el mismo que te ha dado un cuerpo para que tú lo habitares por toda la eternidad. Y este no es el cuerpo. So, vemos que viene de Dios mismo. Es un regalo de Dios, una herencia de Dios. Una posesión adquirida, como dicen en Efesios. Y después vemos también que es un edificio en vez de una tienda o una carpa. Aquí en capítulo, versículo 1 dice, tenemos de Dios un edificio. Ahora, es muy importante entender eso. ¿Qué es una tienda? Uno va camping y uno tiene su tienda, su carpa. En inglés se llama tent, ¿verdad? Y Dios está diciendo por medio de Pablo en este pasaje, lo que tú traes ahora, aunque tú creas que es tan importante, es más una carpa. Es una tienda de un peregrino, algo pasajero. Y le voy a decir una cosa, hace 2-3 semanas estábamos en New Orleans, mi esposa y yo, y agarramos un tour, pagamos un guía, ¿verdad?, que nos lleva y nos muestra las casas. Y estas casas son interesantes, fueron hechas a veces 150, algunas casi 200 años para atrás. Y la gente ahí vive todavía, nada más modernizaron, pusieron alambre y todo. Pero esas casas son hermosas, son casas viejas ya. Tienen más años que nosotros. Esas casas, la más joven de las casas, digo, la más nueva, 150 años. Esas casas son hermosas. Pero yo no creo que existe hoy, cuando los soldados pelearon en 1812, o la guerra civil de 1861 hasta 65, que todavía están utilizando las mismas tiendas y carpas que utilizaron. Los edificios permanecen, pero los tabernáculos, las tiendas se acaban, se deshacen. Y hay que coserla, hay que poner parches, pero no se compara con una estructura, con sea de madera o de ladrillo o de block, no se compara. Es algo provisional. Con esos calorones de más de 100 grados Fahrenheit aquí donde vivimos, a veces le gustaría vivir usted, no camping, pero vivir en una carpa. A ver si puede poner un aire acondicionado y plomería y tiene todas las conveniencias de un baño dentro de tu carpa y aire acondicionado y todo. No creo. Y lo que está diciendo aquí el apóstol es que lo que tenemos por delante, lo que Dios tiene preparado para nosotros, no se compara con esta tienda, esta carpa que nosotros ahora habitamos. No se compara. Y él dice aquí que sabemos, es algo de confianza, sabemos, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, otra palabra por tienda, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Una casa no hecha de manos, es otra cosa. Dios mismo la edificó, ¿sabe? Una de las cosas que hemos visto en esas casas son arquitectos famosos, ingenieros famosos que hicieron esas casas, famosos de su día. Y todavía duran esas casas. Pero Dios es el mejor arquitecto y ingeniero. Y Dios tiene algo hermoso comparando un edificio con una tienda. Imagina usted lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No se puede comparar. Vamos a poder hacer cosas increíbles. Yo sé que vamos a poder volar. A muchos dicen, caminé en las calles de oro con Jesús. Voy a caminar un poco porque no me canso, voy a volar. Y miro a la calle de oro desde el cielo. Yo sé que voy a volar porque dice la Biblia, vamos a estar con el Señor en las nubes, en el aire. Y vamos a poder aún traspasar paredes, como Cristo traspasó paredes. Un cuerpo muy especial. Y vemos también que es un cuerpo eterno que vamos a recibir. Una casa eterna, nunca se deshará. Nunca se va a deshacer. Y vemos aquí en versículo 1. Tenemos de Dios, no tendremos o vamos a tener. Tenemos ya de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna. Jamás te vas a envejecer. Eso de envejecer ya no va a existir en vocabulario en el cielo. Porque nadie va a morir y nadie se va a envejecer. Nuestros cuerpos serán eternos, como el cuerpo de Jesús es eterno. Lo vemos entonces lo que tenemos esperándonos. Y vemos también que está en los cielos, no en la tierra, en los cielos. Va a haber nuevos cielos y nueva tierra, pero nuestra morada no va a estar en la tierra, va a estar en el cielo. Y qué bonito ver todo eso. Y no más cielos. Si usted mira bien aquí, dice aquí en los cielos. No nada más una habitación en el cielo, pero vamos a estar viajando en el universo que Dios ha hecho, en los cielos. Pero va a ser un nuevo cielo, un nuevo universo. Lo vemos aquí lo que Dios tiene para nosotros. Y después del versículo de 2 al 4, vemos el anhelo de nuestros corazones. Y él dice en versículo 4, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, nosotros todos estamos en un tabernáculo, somos peregrinos. Dice, gemimos con angustia, gemimos, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que recibiremos nuestra morada celestial cuando salgamos de nuestra morada terrenal y no vamos a estar desnudos. ¿Qué quiere decir eso? Déjame explicarles. Hay algunos que enseñan y son hombres de Dios, a mí no estamos de acuerdo con ellos, son cristianos, son teólogos, que nosotros vamos a estar en el cielo como un fantasma, como un ghost ahí volando, pero no tenemos cuerpo hasta que Cristo viene y los muertos resucitarán. So, vamos a estar volando en el aire, en el cielo. Yo no creo eso. Yo no soy ningún fantasma, un espíritu desnudo sin cuerpo. Pablo dice, eso no va a pasar. No estoy de acuerdo con eso. Algunos dicen que cuando uno muere, todos los muertos duermen hasta que Cristo viene, después van a resucitar. Eso tampoco no lo creo. La Biblia dice que cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor. No hay un lapso de, por ejemplo, Pablo murió hace 2000 años, todavía está durmiendo, él no está en el cielo, hasta que venga Cristo. Y vemos entonces que eso no es lo que dice. No dice eso. Porque él dice aquí que no vamos a estar desnudados o desnudos. Vamos a tener un cuerpo. Al momento que tú sales de este cuerpo, tú vas a recibir y vas a despertar en tu nuevo cuerpo. Y vamos a ver, porque aquí dice, bueno, todo aquí en este pasaje, pero vamos a ver más, ¿ok? Y vemos aquí, por ejemplo, en versículo 6, así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero ¿qué pasa cuando dejamos este cuerpo? Bueno, aquí dice, en versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Nadie quiere caminar desnudo por las calles y tampoco queremos andar desnudos en el cielo. Dios tiene un cuerpo para nosotros. Y por eso digo, es muy importante entender eso. Pero deseamos también fervientemente ser revestidos de inmortalidad. No hay un lapso. Al momento que tú dejes este cuerpo mortal, vas a recibir tu cuerpo inmortal. Mira 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 33, perdón, 53 y 54. Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. So, es muy importante que esto suceda. Ahora, vemos aquí que tenemos ese deseo. Ahora, déjeme explicarles algo. Imagine usted se esfuerza a hacer algo para un hijo. Usted compra material, usted invierte mucho dinero, y usted lo hizo con sus propias manos, tal vez, y usted hizo una lancha para él con sus propias manos, para que pueda ir a la pesca, una lancha que usted tardó un año o dos en hacerlo, comprando todo, pegando todo, cortando, pintando, y después tu hijo lo ve, y usted con tanto deseo quería contentar a tu hijo y él lo ve. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Cristo dio su vida por nosotros, sangró, sufrió los látigos, cargó la corona de espinos, fue colgado en la cruz, fue sepultado, fue y resucitó, fue a preparar un lugar para nosotros, ese lugar en nuestro cuerpo. Y nosotros como vivimos nuestra vida aquí sin de veras. No gemimos, no deseamos. Porque mira lo que dice aquí, versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. No. Andamos más ocupados poner parches en nuestras carpas. Andamos más ocupados poniendo cualquier tontería dentro que consideramos como mueble, un cotre o un sleeping bag, una colcha y, oh, ahí tengo mi casa. Nos preocupamos tanto por estas cosas. Y le voy a decir eso. De veras no hay de parte de la iglesia del Señor hoy en general. Hay excepciones, gloria a Dios. Pero ¿cuántos de veras gemimos y deseamos tener ese cuerpo nuevo? Muy pocos. ¿Por qué vamos corriendo al doctor cada vez cualquier enfermedad? Y Dios sabe, hermanos, que lo que voy a decir no es para atacar. Dice, Señor, ayúdame, no quiero que entiendan mal, que malinterpretan. Pero a veces las cosas suceden con un propósito y debemos nosotros de analizar. ¿Por qué tanto miedo de un virus? ¿Por qué tanto miedo? Que nos quedamos encerrados en nuestras casas por meses o más de un año. Dice, pero puedo morir. So what? Si tú mueres, ¿qué pasa? Si tú de veras tienes ese deseo de estar con el Señor, ¿por qué tanto miedo de tu carpa? Y no digo que no lo cuidas. En el tiempo del Señor iremos todos. Pero piensa bien. Analiza tu corazón. Pídele al Señor que te muestre, porque algunos todavía por Facebook todavía no vienen. Tanto miedo así que va a causar daño a tu tabernáculo, a tu carpa, cuando Dios tiene algo mucho mejor. Ahora, nadie aquí va a morir un día antes de su tiempo. No es el hecho ahorita. Lo que debemos de nosotros escudriñar en nuestros corazones, examinarnos. ¿Por qué tanto miedo de morir? No es común para un cristiano. No es normal para un cristiano tener tanto miedo de una muerte. Pablo lo deseaba, él quería morir. Él no cometió suicidio, por supuesto. No tentó a Dios, pero él estaba listo ya para morir. Él quería tanto ya tener ese cuerpo que Dios preparó para él, esta habitación. Pero nosotros, yo entiendo por qué, vivimos en una sociedad muy cómoda, tenemos casas cómodas, aire acondicionado, carros cómodos, familia a nuestro lado, ganamos dinero, pensamos en nuestro futuro, en nuestras carreras y pensamos en tantas cosas. Salimos fuera a comer con la familia, es muy sabroso la comida. Es muy bonito las piñatas con los nietos. Es muy bonito las graduaciones de nuestros hijos. Todas las cosas buenas que suceden. Digo buenas, pero a la vez son temporales. Y lo que es eterno, lo echamos a un lado. Y así es. ¿No gemimos? ¿Cuándo has gemido tú para estar con el Señor? Eso ni hablas de estar. Es más, tú recibir tu posesión adquirida. ¿Saben? Le voy a dar un ejemplo. ¿Saben? Y no es porque pasó ahorita con la familia de la iglesia. Eso pasa con todos nosotros. Cuando compramos una casa, hay un día especial que se llama closing, cuando se cierra. Y tú vas a la compañía de título. Por fin llegó ese día. Y tú firmas tu nombre en unos 100 papeles. Así, firma y firma. Tus iniciales, firma y firma. Y ahora te entregaron la llave. Tú esperas por este día. Y por fin tienes tu casa. Pero nosotros no pensamos así. El día de closing. Cuando vamos a estar con el Señor. Y vamos a tener nuestra casa, nuestro edificio. Porque andamos tan alegres, tan cómodos. Con nuestras carpas. Y así es. Y por eso él dijo en 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven. Sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. ¿Y dónde enfocamos 99% de nuestro esfuerzo? En las cosas que se ven. mi carro se descompone, mi negocio va para abajo, no puedo hacer mis pagos, mis hijos tienen que estudiar, y esto, y bla, bla, y no acaba, no acaba. Una cosa bombardeándonos, una, y nosotros perdemos la vista de las cosas eternas. Y después nosotros como pueblo de Dios queremos brillar nuestra luz en este mundo oscuro que vive por las mismas cosas que nosotros. No diferenciamos a los del mundo. So, confiamos en que estaremos físicamente con el Señor cuando salgamos de nuestra morada terrenal, ¿sabe? No ande mirando las películas y los cartoons, las caricaturas, donde uno muere y toca su arpa, trae alas y cómo se llama ese Halo, ¿verdad? Y trae eso y anda volando. No, hombre, no hace nada así. Cuando tú mueres, tú vas a estar físicamente con... Y recuerda que el Señor comió un pescado después de su resurrección. Recuerda que Tomás pudo tocarle y sentirle. So, no es algo, no vas a ser un ghost, un fantasma. Vamos a tener un cuerpo físico porque lo veremos tal como Él es y seremos como Él. En versículos 6 al 8, ¿qué dice? Así que vivimos confiados siempre. Otra vez la palabra, saber, confiados. Sabemos, confiamos. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Si muchas veces decimos, yo nunca estoy solo, el Señor está conmigo. Sí y no. El Señor está contigo en espíritu. Pero aquí no está hablando de eso. Este pasaje está hablando que un día vamos a estar con Él físicamente. Y hasta ahora tú no estás con Él ni yo físicamente. Él está ausente. Estamos ausentes de Él. Aquí la Biblia dice, aunque andamos por fe, también tenemos los pies sobre la tierra firme. Yo no estoy con el Señor físicamente. Yo no lo puedo abrazar. Yo no puedo darle un abrazo y llorar de alegría de verlo. Yo no he podido meter mi mano en las cicatrices como Tomás. Yo no he podido sentar en la mesa y comer y tomar con mi Señor, nada más en figura, en por la Santa Cena, aquí con el cuerpo de Cristo, pero Cristo no está aquí físicamente. Y Él lo dice. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ahora Él usa la palabra literal cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y aún Cristo dijo, donde está dos o tres, está en el medio. Sí, por su espíritu. Pero ¿dónde está este anhelo en tu corazón, en mi corazón, de verlo físicamente? ¿Ves? A veces perdemos la visión bíblica, la enseñanza bíblica. Estamos contentos con, ya lo tengo en mi corazón. No, yo quiero verlo. Yo quiero ver al Señor que colgó en la cruz por mí y ver su cuerpo resucitado y tocarlo. Lo vemos entonces aquí. No estamos ciegos al hecho de que estamos ausentes del Señor. No nos vamos a engañar. Estamos ausentes del Señor. Pablo mismo dice en versículo 6, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes. Quiere decir que si tú reconoces que tú estás ausente del Señor, vas a querer estar con Él. Pero yo tengo el Espíritu. Sí, pero eso nomás son arras. Como dicen, un down payment, un enganche de lo que Cristo tiene. Pero vemos también, entendemos que andamos por fe y no por vista. Eso no es una enseñanza ni exhortación ni ánimo para andar por fe. Nada más está estableciendo un hecho aquí. En inglés se dice stating a fact. Nada más está estableciendo un hecho. Andamos por fe, no por vista. Pero estamos ausentes del Señor. Y Él dice aquí, dice que está en paréntesis en sus Biblias, porque por fe andamos, no por vista. Está diciendo aquí, Por eso estamos ausentes del Señor. Pues si tuviéramos cara a cara con Él, ya no necesitaríamos fe. Pero porque no estamos con Él, estamos ausentes de Él, andamos por fe. Y Él está con nosotros por medio de su Espíritu. So, vemos entonces también otro anhelo. Es el anhelo de nuestros corazones, así como de ser revestidos de inmortalidad, de recibir nuestros cuerpos. ¿Pero para qué? Porque con este cuerpo, este vaso de barro, yo no puedo convivir con mi Dios físicamente. Necesito tener un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno, un cuerpo hecho no por manos de hombres. So, deseamos fervientemente estar físicamente con el Señor. Versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿De veras? ¿De veras queremos estar ausentes? Es decir, voy a poner las palabras muy sencillas. Queremos morir para estar con el Señor. ¿De veras queremos morir? ¿O quieres estar un día más con tus hijos? ¿Un día más con tus nietos? Ahora que tienes nietos, quiero ver mis bisnietos. ¿O un día más? Tú no quieres de veras, tú no gimes, tú no de veras deseas estar con el Señor. Tú tienes fe que vas a estar. Pero de veras tienes ese deseo ferviente de estar con el Señor. Si alguien te dice a ti, señor tal, señora tal, tú tienes cáncer, va a morir en 3 meses. ¿Qué vas a decir? Ay, pobre. O va a decir, gloria a Dios, entréme, voy a ver mi Señor. No pensamos así. En los 2000 años desde que eso fue escrito, la iglesia se desvió tanto. Que ya hemos llegado a ser tan, está tan cómodos en este mundo que de veras podemos decirlo como Pablo, versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Piénsalo bien. Ay, no, ¿qué harían mis hijos si yo me fuera? Tus hijos están en la mano del Señor. Si Él quiere, tú vas a morir y vas a estar con Él. Pero no pensamos así. De veras no anhelamos tener ese cuerpo que nos preparó. De veras no anhelamos estar en su presencia. Muchas veces las cosas de este mundo ocupan más nuestros corazones que ese deseo ferviente de estar con Él. Es triste, pero ustedes saben que tengo razón. Y nosotros necesitamos ya tal vez confesar ese pecado. Porque Él ha preparado tanto por nosotros y todavía andamos pegados a este mundo. Es triste decir eso, pero es la verdad. Y por eso digo, fue difícil para mí preparar este mensaje, porque yo sé que van a creer que estoy pegando con un bate en la cabeza. No es eso. Pues yo me incluyo. Yo me incluyo, hermanos. Y yo siento que Dios está obrando en mi corazón y preparándome más para desearle más. Porque francamente, hermano, este mundo con sus atracciones, con lo que ofrece, es fuerte. Y vivimos en vaso de barro. Pero necesitamos tener ese anhelo, ese deseo de recibir lo que Él ha preparado para nosotros y no conformarnos con esa tienda cuando Él tiene un edificio para nosotros. Y no conformarnos con lo que tenemos aquí y no de veras anhelar a estar con Él. Siempre decimos, oh, sí, voy a estar con Él. Pero apenas enteramos que estamos enfermos y vamos corriendo al doctor. Y no digo que no vaya al doctor, pero mira tu corazón al hacerlo. ¿De veras tú quieres estar con el Señor? Piénsalo. Estamos dejando la televisión y los del mundo moldearnos, hacernos creer que somos irresponsables si salimos y no nos quedamos en casa. ¿Por qué? Porque confío en el Señor. Yo, ¿a quién voy a ganar para Cristo encerrado en mi casa? ¿Cómo voy a brillar mi luz encerrado en mi casa por miedo de morir? Prefiero morir libre sirviendo a mi Cristo que morir como un cobarde en mi casa. Esas cosas que tenemos que pensar. Pablo nunca hubiera quedado en casa. No se quedó en casa cuando le dieron con el látigo. No se quedó en casa cuando la apedrearon. No se quedó en casa cuando le dijeron, vas a la cárcel. Él fue a la cárcel. Él hizo todo lo que tuvo que hacer. Él estaba ya listo para morir, sentenciado a muerte. Pero el Señor lo quería usar. Él quería irse, pero el Señor no lo quería todavía su presencia. Porque tiene mucho que hacer aquí. Y quedarse en casa por miedo de enfermedades no era. Una cosa quedarse en casa recuperando, buscando tu salud cuando la perdiste, es otra cosa por miedo de enfermarse. Tenemos que cuidar y ver nuestros corazones, pero más. Vemos aquí también, Pablo dijo, y no hay que buscarlo, pero en Filipenses 1:23 él dijo que estar con Cristo es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Mas se quedó porque Dios quería que él ayudara a su iglesia. Y hermanos, nuestra confianza también. Confiamos en que seremos evaluados y recompensados de acuerdo con lo que hemos hecho mientras estábamos en nuestra morada terrestre o terrenal. Sí, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Y qué dijo en el versículo 10? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Oh, hermanos, presta mucha atención a lo que les voy a decir. Porque eso es tan importante. Tan importante. Primero, nadie. Mira, ese tribunal de Cristo no es con el gran trono blanco. Eso no es para determinar tu destino. Tu destino ya fue determinado cuando tú recibiste a Cristo y su sangre fue derramada por tus pecados y fuiste declarado justo. Tú no vas al infierno si eres un hijo de Dios. Pero hay un tribunal de Cristo y todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dijo Pablo. En primero, nadie estará exento. Míralo como una evaluación. Después de haber vivido tu vida aquí, vas a tener un tiempo con tu Señor. Vas a estar en el tribunal de Cristo. Y Él te va a evaluar si tú mereces ciertas cosas o no. O vas a perder ciertas cosas o no. Primero, nadie será exento. Cada uno aquí compadecerá ante la tribunal de Cristo. Y vemos también, eso se ve también en 14:10 de Romanos. Se repite. En 14:10 de Romanos dice: pues tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Está hablando aquí a los hermanos. Andamos juzgando uno al otro. Por ejemplo. ¿Y sabe qué? Usted mira aquí en ese 14 de Romanos, es interesante. Porque algunos estaban juzgando a otros. Que este no hace el otro, este porque hace otro. Era cuestión de comer y beber. Y andaba ellos entonces juzgando uno al otro. Y eso pasa hoy en día. Andamos juzgando uno al otro. Pero mire. Este juicio es una evaluación que determinará la posición y la recompensa del creyente y no su destino. ¿Recuerda 1 Corintios 3:13? Recuerda que hemos estudiado hace mucho tiempo 1 Corintios capítulo 3. Dice, la obra de cada uno, 3:13, se hará manifiesta. Porque el día la declarará, el día de la tribunal de Cristo. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego es decir, los ojos de él va a ver todo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vas a salir oliendo humo, pero va a ser salvo. Pero todo lo que tú esperabas va a tener nada. Vas a perder mucha posición en el cielo y mucha recompensa. Por eso el Señor dijo, sobre mucho has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si tú has sido fiel sobre poco, te pondré sobre poco. Y es muy importante entender eso porque este es el juicio, el tribunal de Cristo. Y entonces, todo lo que tú has hecho, el Señor va a juzgar, no más lo que tú has hecho, el motivo detrás de tu obra. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Eso no es el trono blanco que serán lanzados al lago de fuego. Este es para los cristianos. Dios va a dar como una evaluación. Eso es lo que tú mereces. ¿Recuerdas cuando hiciste eso? Sí, hiciste bien, ¿verdad? Sí, pero tu intención era mala. ¿Tú fuiste a la iglesia? Sí, ¿por qué? Para buscar una novia, no para adorarme. ¿Ves? Cosas así. Tú predicaste muy bonito, ¿por qué? Para no perder almas, pero tú nunca predicaste todo lo que te dije, porque tú no querías perder miembros, tú no querías perder diezmos, tú andabas fijando en eso. Sí, Dios conoce los corazones. Tú decías que me amabas, pero de veras tú amabas más a tu familia que a mí. Tú de veras nunca tuve ese anhelo de estar conmigo, tu anhelo era más de estar con tus seres queridos. Sí, Dios va a juzgar cada corazón. ¿Y usted cree que no? Mira Hebreos capítulo 4. Todos conocemos 4:12. Pero hay otro versículo después de 12, es versículo 13. ¿Y qué es lo que dice? En 4:13 de Hebreos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y dice en el versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz, pero ¿qué hace? En el fin de 12, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él conoce las intenciones. So, este juicio es una evaluación para ver qué vas a recibir, qué posición tendrás en el cielo. Recuerda que el Señor dijo, cuando la mamá de Juan y Jacobo, te pido que cada uno sienta a tu lado, la derecha y la izquierda. Va a haber alguien que va a sentar. Pero hay diferentes niveles. Y no todo va a tener el mismo nivel en el cielo. No todo va a tener la misma autoridad y no todo va a tener la misma posición. Es muy importante ese juicio. Y vemos entonces aquí. Que solo seremos juzgados. Ahora, mira, escúchame bien. Por lo que no nos juzgamos a nosotros. Mientras o cuando tuvimos la oportunidad. Déjame explicarles. ¿Sabes? La Biblia dice en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia. Cuando tú confiesas algo a tu Dios, aquel día que estarás en la tribunal de Cristo, esto no va a estar en el récord. Porque tú confesaste, Él te perdonó y limpió tu página, tu hoja está limpia. Pero cada vez que nosotros nos justificamos, buscamos pretexto que es culpa de otro, culpa de esto, culpa del gobierno, culpa del pastor y bla, bla, bla. Y justificándonos, refugiándonos en nuestros pretextos. Todos esos pecados que no fueron confesados son los pecados con que tenemos que rendir cuentas en aquel día. Son lo más que tú confiesas ahora. Lo más que tú reconoces tu orgullo, tu arrogancia, tu egoísmo y quién sabe qué. Cuando el Espíritu Santo te hace ver y tú comienzas a reflejarlo para otro lugar. No es así. Lo que pasa es que tú vas a tener que rendir cuentas en aquel día. Lo bonito es tener tu conciencia limpia y tener lo menos asunto tratado en aquel día que el Señor te va a mostrar. Hiciste muy bien aquí, pero aquí no. Pero lo más que tú confiesas ahora en esta vida, mientras estás en este cuerpo, menos problemas tendrás en el día del tribunal de Cristo. Pero si tú sigues con tus pretextos, siempre pensando, y ¿sabe qué? Un ejemplo. Hay personas muy orgullosas, y me da tristeza decir, aún aquí entre ustedes, algunos muy orgullosos, no tienen la humildad de confesar tus fallas. Y tú dices, generales, Señor, perdona mi pecado. No. ¿Qué quieres que yo perdone? ¿En qué has fallado? Dime. Y cuando tú confiesas, Él te perdona, Él te limpia, y el asunto ya está olvidado. Fue aventado a la más profunda mar, y cuando está en el tribunal de Cristo, eso no va a aparecer. De eso se trata aquí. Por eso, le digo versículo 9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Y cómo podemos agradarle? Pues sin fe es imposible agradarle. Pero yo no tengo suficiente fe. Pídele por más de su gracia. Oh, pero hay un problema. Él resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Tienes que humillarte. ¿Alguno de ustedes? Detestan si alguien les llama la atención por algo. Ya se nota cómo cambia su semblante. No, hombre, a veces uno cree que es un angelito, se convierte en un Frankenstein. Es increíble. Apenas diciendo algo. Pero a veces tenemos que enfrentarles por su pecado. Pero no nos gusta escuchar. Ok, no hay problema. No quiere arreglarlo ahora, lo vas a arreglar después con el Señor. En el tribunal de Cristo. Todos comparecemos. Todos comparezcamos antes de ese tribunal. So, es muy importante eso porque muchos no entienden y siguen con sus pretextos. Humíllate. La Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuera tiempo. Y vemos también, hermanos, nuestra confianza se basa en la garantía de Dios. Dios nos ha garantizado que vamos a estar con Él. Vamos a tener un edificio hecho por Él, eterno en los cielos. Y vamos a estar con Él por toda la eternidad. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo es la garantía de Dios, dada a cada uno de sus hijos. Y aquí está el versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, down payment, el enganche del Espíritu. Bueno, hermanos, muy importante entender eso. ¿Ok? Él nos ha dado las arras. Si yo tengo el Espíritu Santo en mí, Cristo vive conmigo ahora diciendo, mire, yo estoy contigo ahora por medio de mi Espíritu, pero un día vas a estar conmigo físicamente. Ahora estoy contigo en su tabernáculo, un día vas a estar conmigo con tu edificio hecho por Dios mismo. Si ves, es una garantía. Ahora, tenemos que ver aquí entonces que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra habitación celestial. Y eso dice en muchos lugares, pero uno de ellos es Efesios 1:14. Busque Efesios 1:14, ahí dice. ¿Quién es el Espíritu Santo de la promesa? Versículo 13, versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Este edificio que nos espera en nuestro cuerpo glorificado fue adquirido y todavía no lo hemos redimido, pero Dios tiene para nosotros preparado. Y prueba está, voy a tener mi cuerpo nuevo, eterno. ¿Y cómo puedo yo saber? Pues el Espíritu Santo dice, pues yo no estoy seguro si tengo el Espíritu. No lo tienes, tenlo por seguro. Si tú lo tienes, lo sabes. Si tú andas preguntándote, no estoy seguro si tengo el Espíritu Santo, es porque no lo tienes. Es una de las cosas que todo cristiano verdadero conoce a su Dios. Y esa es la vida eterna, que te conocen a ti. Y si tú no sabes si tienes el Espíritu Santo, no es posible, es probable que tú no eres salvo. No es posible recibir el Espíritu Santo. Él te enseña, Él te hace ver cuando está mal, Él te hace ver cuando estás bien, tienes el gozo del Espíritu. ¿Cómo no vas a saber? Yo estoy hablando aquí con la mayoría. Ustedes tienen, algunos de ustedes no lo tienen. Porque tienes mucha emoción y usted cree que es el Espíritu Santo. No. Los árabes, a los musulmanes también tienen mucha emoción. Los budistas también. Pero solo el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y si tú no has recibido ese testimonio del Espíritu Santo, porque tú no eres de Él. Tú no tienes el Espíritu de Cristo. ¿Qué hago? Pues recíbelo. Recibe el Espíritu de Cristo. Tú puedes. Y hoy mismo, después de este mensaje, tendrás oportunidad de pasar a recibir al Señor. Veamos también que somos sellados con el Espíritu Santo. Ya hemos visto en Efesios 1:3, pero 13, pero también mira en 2 de Corintios cuando empezamos esta epístola, 1:22. Dice aquí que nos ungió, fue Dios que nos ungió, 21:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Fuimos sellados. Recibimos las arras. Y vemos también, hermano, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Eso está en versículo 8:27 de Romanos. No tengo tiempo, pero ahí está. Él intercede por nosotros. Él habla a favor nuestro con el Padre. Y seremos resucitados a través del Espíritu Santo. ¿Sabe que si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no resucitarás con Cristo? Tú vas a tomar parte en la segunda resurrección para ser lanzado al lago de fuego. Pero si tú quieres tener ese edificio prometido, ese cuerpo glorificado, es por medio del Espíritu Santo. Mira conmigo, aquí está en Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice aquí, versículo muy claro. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por medio de qué? Por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí está. El mismo Espíritu Santo tomará parte en resucitarnos y darnos nuestros cuerpos nuevos, nuestros cuerpos nuevos. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Porque el tiempo se nos acaba como siempre. Primero, es un resumen de lo que hemos visto. Dios ha provisto un cuerpo físico y eterno para cada uno de sus hijos. Tú no vas a estar flotando en el aire como un fantasma, un ghost. Tú vas a tener un cuerpo nuevo, físico, y vas a poder literalmente tocar tu Señor. Él ha preparado un cuerpo para cada uno de nosotros. Segundo, disfrutaremos físicamente la presencia de Dios al momento en que dejamos nuestros cuerpos. Recuerdo cuando Moisés bajó de la presencia de Dios en el monte, el brillo, nadie podía verlo. Era más un reflejo. Tú y yo no podríamos estar con el Señor con estos vasos de barro. Necesitamos un cuerpo, un edificio nuevo y glorificado. Y vamos a disfrutar físicamente. ¿Sabe quién tuvo esa fe? ¿Sabe por qué pudo perseverar? Mira Job, lo que él dijo. Mucho antes que Cristo vino. Y Job tuvo esa fe. Usted mira aquí Job 19. Job capítulo 19. Por eso digo, eso fue la esperanza de Job. Y fue nuestra, y debe ser nuestra esperanza. En Job 19. Y vamos a empezar con versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. Está hablando aquí unos más de mil años antes de Cristo. Antes que hubo David el rey, durante los jueces. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel, y después que los gusanos tuvieron banquete con mi piel, en mi carne he de ver a Dios. No en mi espíritu, en mi carne. ¿Cómo que él tuvo tanta fe? ¿Y él no tenía las escrituras de Pablo para mostrarnos? ¿Él no tenía el Nuevo Testamento? ¿Él no tenía los evangelios? Al cual, versículo 27, veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estoy sufriendo. pero yo sé que un día veré a mi Dios en mi carne. Después de deshecha esa piel, lo veré en mi carne. ¿Usted cree que Job no creyó en la resurrección? Sí. Nosotros también debemos tener esa esperanza. Pero para muchos no, además es una doctrina muy opaca ahí. No es parte de nuestras vidas. Tú no piensas en estar con tu Señor todos los días. Algo anda mal en tu relación con Él, personalmente. ¿Sabe? Hay jóvenes que nada más piensan, ¿quién se va a casar? ¿Y mi carrera? ¿Qué voy a hacer? ¿Y voy a estudiar? ¿Voy a hacer el otro? Tú ni sabes si mañana estará cara a cara con tu Señor. ¿Y qué tanto has deseado de estar con Él? O va a ser uno avergonzado a su venida. Y después vemos también que cada uno de nosotros seremos evaluados y recompensados por Cristo. Nos va a evaluar. Pero la Biblia dice, si nosotros examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Si tú de veras te examinas tu corazón, y tú reconoces tus fallas, y tu pecado, y tú los confieses, Cristo te va a perdonar y ese asunto no se va a tratar en ese día. Y el Espíritu Santo en nosotros es la garantía de Dios de que todo esto sucederá algún día. Es un hecho. Si tú tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, todo lo que dije aquí, todo ese capítulo, es un hecho. Es un hecho. Pero por último, por eso digo, muchos no entienden eso. La muerte de sus santos es algo tan agradable para el Señor, de alta estima. Y nosotros, uy, no, eso es tan malo. No. Mira Salmo 116, versículo 15. No de los que no son sus hijos, hablan de sus santos. Y dice en 116, versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué será? Porque te verá cara a cara, tú lo verás cara a cara y por fin ya no va a haber una ausencia entre los dos. Y cuando tú pierdes un ser querido, acuérdate. Sí, llores, sí lo vas a extrañar y es natural y debemos de llorar. Algo anda más si tú no lloras. Pero acuérdate que si tu ser querido ha conocido a Cristo, Él está con el Señor cara a cara. Entonces, es estimada a los ojos de Jehová. Por eso digo, ¿no ve usted? El Señor quiere tanto que su santo venga con Él y su santo quiere tanto estar con el Señor. Pero hasta que no cumple con su tarea, Él no va a estar con su Señor. Pero mientras tú cumples con la tarea, mi pregunta es, ¿qué tanto gimes tú? ¿Qué tanta angustia tienes? Que tú extrañas a tu Dios, que lo quieres ver cara a cara. O andas más bien ocupado con las cosas del mundo. Estas cosas ocupan más su corazón que el deseo de ver tu Señor cara a cara. Ahora, para terminar, alguien aquí tal vez no conoce a Cristo. Tal vez alguien aquí no conoce al Señor. Si tú estás mirando por el internet, tú puedes buscar al Señor. O si quieres, llama aquí a la iglesia y hablamos contigo por teléfono. Pero si estás aquí en este santuario y tú no tienes a Cristo, hay personas que pueden orar con usted, que te pueden guiar. Y tú puedes conocer a Cristo hoy mismo. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Señor nuestro, gracias Señor por este día. Gracias Padre por ser tan bueno con nosotros. Y Señor nuestro, gracias porque tu palabra es tan directa y a la vez tan linda y no hay manera de no entenderla, Señor. Es tan directa y tan obvio. Ayúdanos, Padre. Si algunos aquí de veras no desea tanto estar contigo, si alguno de nosotros aquí de veras no deseamos recibir ese nuevo cuerpo que te costó tanto para prepararlo para nosotros, repréndenos, ilumínanos, y darnos la gracia y la humildad necesaria para arrepentirnos, confesarlo y arrepentirlo. Padre nuestro, si alguien aquí no te conoce, él no entiende, ella no entiende, ¿qué es eso? El Espíritu Santo, no lo siento. Abre sus ojos para que este día esta persona pueda nacer de nuevo. Señor nuestro, todos los demás que estamos aquí, perdónanos por haber puesto la mirada en las cosas del mundo más que en ti, Señor, cuando tu palabra es tan clara. Ayúdanos a poner la mirada en las cosas de arriba, donde tú, Hijo, estás sentado a tu diestra y donde también las cosas eternas de veras están. Gracias, Señor, por todo. Señor, gracias por tu misericordia, tu amor y tu paciencia con nosotros. Pero aumentanos la fe, aumentanos el amor hacia ti y aumentanos el deseo en nosotros de querer estar contigo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.